Normalmente, hermanos, cuando llegamos a fin de año, ya tenemos planes. O sea, uno normalmente dice, bueno, este año que viene voy a hacer esto, este año que viene voy a hacer esto, este año que viene voy a hacer esto. Yo creo que aquí ya todos hicimos planes para este año. Ahora yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es su enfoque? Porque, hermano, el enfoque que usted tenga, eso es lo que va a determinar quién es usted. Esta tarde vamos a estar aprendiendo acerca de cuál era el enfoque de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo aquí en esta tierra. Ahora voy a hacerle una pregunta. ¿Quién es Jesús para usted? Piense, ¿quién es Jesús para mí? Diga, póngase a pensar, ¿quién es Jesús para mí? Y la respuesta que usted tenga a esta pregunta va a determinar su enfoque. La respuesta que usted tenga a esta pregunta va a determinar su enfoque. En lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, vamos a estar estudiando en el Evangelio de Marcos en el capítulo 8 y vamos a estar estudiando del versículo 27 al versículo 33. Para este punto, hermanos, aquí Jesús ya estaba haciendo el ministerio. Jesús ya había hecho milagros, Jesús ya había sanado enfermos, Jesús ya había alimentado a miles de personas, y la gente hablaba de Él por estas cosas que Él hacía. Y en este texto que vamos a estar estudiando, Jesús va a contestarle dos preguntas que la mayoría de las personas se habían hecho acerca de Él, acerca de quién es Él y a qué había venido. Le invito a que vayamos a Marcos, capítulo 8, versículo 27 y 28. Vamos a leer, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a estar contestando tres preguntas esta tarde. La primera pregunta que vamos a estar contestando es, ¿quién es Jesús? La segunda pregunta es, ¿a qué vino Jesús? Y la tercera pregunta es, ¿cuál era el enfoque de Jesús? Esas tres preguntas vamos a estar contestando. Ahorita vamos a contestar la primera, ¿quién es Jesús? Versículo 27 y versículo 28. Dice la palabra del Señor, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, miren la pregunta que le hace Jesús a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le está preguntando Jesús a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dice? ¿Qué dicen los hombres que soy yo? Y miren la respuesta de los discípulos a nuestro Señor Jesucristo. Le dice en el versículo 28, ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces, a la pregunta ellos le contestaron, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y unos dijeron, bueno, unos dicen que Juan el Bautista, le dice, otros dicen Elías, le dice, y otros dicen, ¿qué eres alguno de los profetas? Ahora la pregunta es, ¿sabía la gente quién era Jesús? Le voy a decir que no. ¿Por qué? ¿Alguna vez usted se ha preguntado quién es ese que va ahí? ¿Se ha preguntado alguna vez quién es ese que va ahí? Ah, dice uno, ha de ser tal persona. No sabemos quién es porque no lo conocemos. Porque a mí me pueden preguntar, ¿quién es el que está sentado ahí? ¿Quién es el que está sentado allá? ¿Quién es? Y lo más seguro, que voy a conocer a la mayoría de ustedes. Pero ellos contestaron, Juan el Bautista, otros contestaron, Elías, otros contestaron, porque no sabían quién era. No lo conocían. Hermanos, y ese es exactamente el mismo problema de las personas el día de hoy. Fíjese que me metí a YouTube a mirar qué es lo que pensaba la gente acerca de Jesús. Y miren lo que decía ahí las personas. O sea, que alguien les estaba haciendo una pregunta y les decían: ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? Miren las respuestas. Una persona contestó: Jesús es un hombre bueno. Otro contestó: él es un profeta de los cristianos. Otro contestó: es un Dios. Otro contestó: para mí, él es, no es nada ni nadie. Otro contestó: un judío que se fue a una religión diferente. Otra persona contestó: Jesús es un sacerdote. Otra persona contestó: Jesús es un comunista. Y por último, una persona contestó: Jesús es el Mesías. Esto es lo que piensa la gente hoy acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero a Jesucristo le importaba más escuchar lo que pensaban sus discípulos de él. Mire lo que dice en el versículo 29. Entonces él les dijo, dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, que primero les hizo la pregunta que qué decía la gente de él. Pero después viene y se enfoca en sus discípulos y les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora yo quiero preguntarle, hermano, ¿qué contestaría usted si Jesús le preguntara a usted hoy? ¿Quién dice usted que soy yo? ¿Qué contestaría? Y le voy a decir una cosa, piense bien cuál sería su respuesta. Porque la respuesta que usted dé a esa pregunta puede determinar su destino hoy y su eternidad también. La pregunta, lo que usted conteste acerca de quién es Jesucristo. Ahora miren el versículo 29, en la segunda parte, lo que le contesta Pedro, y dice: respondiendo Pedro le dijo, cuando le preguntó a sus discípulos, viene respondiendo Pedro y le dijo: tú eres el Cristo, le dijo. En el Evangelio de Mateo, en la referencia cruzada a esto, en Mateo 16:16, dice: respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, hermanos, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué Pedro pudo contestar algo diferente a lo que decía la gente? O sea, ¿cómo podemos explicar que Pedro contestó algo diferente si toda la gente habían visto los milagros que Jesús estaba haciendo? ¿Por qué Pedro contestó algo diferente si los demás habían visto los mismos milagros? Ahora mire la respuesta de Jesucristo a Pedro. Ahí mismo en Mateo, en el versículo 17. Entonces le respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermano, y es que esta pregunta acerca de quién es Jesucristo solo la puede contestar acertadamente usted, si Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores suyo. Si Jesús es el Señor de su vida. Mire cómo lo explica Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Dice: y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. O sea que realmente, hermanos, nadie puede llamar, dice Pablo ahí, a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora piense cuál fue su respuesta acerca de quién es Jesucristo. Porque si usted contestó, Jesucristo es mi Señor, eso no se lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. O sea que nosotros podemos tener la seguridad que tenemos el Espíritu Santo, así como dice aquí, si usted pudo contestar acertadamente la pregunta acerca de quién es Jesucristo. Ahora, si usted no la contestó acertadamente, hermano, yo le animo a conocer a Jesucristo, para que cuando Jesús le pregunte, usted pueda decir que Él es el Mesías, que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora mire, después de que los discípulos vienen y le contestaron esto, ya sabiendo que Jesús era el Mesías, lo lógico para los discípulos es, bueno, ya conocimos a Jesucristo, aquí está el Mesías con nosotros, vamos a decirle a todo el mundo. Pero miren el versículo 30, pero él dice, les mandó que no dijesen nada, que no dijesen esto de él a ninguno. Entonces viene Jesucristo y les dice, bueno, sí, yo soy el Mesías, pero ¿saben qué? No le vayan a decir a nadie. Yo me pongo a pensar, digo yo, Jesús, aquí les estaba haciendo la primera prueba a ver si eran fieles. En este momento, hermanos, la gente lo que esperaba era que Dios mandara a alguien especial, a quien ellos llamaban el Mesías, a que los librara del Imperio Romano. Eso era lo que ellos estaban esperando. Mire lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 21. Cuando iban dos personas caminando con Jesucristo en el camino de Emaús, y dice ahí en el versículo 21, pero nosotros, dice, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. O sea que Jesús va caminando con ellos resucitados, ellos tenían los ojos velados, no lo podían conocer. Jesús les hace preguntas y le dice, bueno, ya lo crucificaron y nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. No se quedaron en el tiempo extra. Si hubieran quedado en el tiempo extra, posiblemente hubieran visto el gol. Pero no se quedaron. Nosotros esperábamos, dice, que Él era el que iba a redimir a Israel. Hermanos, la gente y los discípulos tenían ideas equivocadas de en realidad a qué iba a venir el Mesías. Y Jesús les quería enseñar a ellos cuál era el verdadero propósito por el cual había venido. Y esa es la segunda pregunta que vamos a contestar, ¿a qué vino Jesús? Mire lo que dice el versículo 31, ¿qué hizo Jesús? Después de haberles hecho esas preguntas. Y comenzó, dice, a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, dice, padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. O sea que lo que hizo Jesús es que comenzó, dice, a enseñarles. Ahora mire, ve, les comienza a enseñar, pero les dice que era necesario. Era necesario. Hermanos, si no era de esta manera, no se podía. Era necesario, dice, padecer mucho. Era necesario ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Era necesario ser muerto. Nuestro Señor tenía que derramar hasta la última gota de sangre. Y después de eso dice que iba a resucitar al tercer día. Entonces, hermanos, así como las personas no sabían el verdadero propósito por el cual venía Jesús, los discípulos de él tampoco. Y viene Jesús y lo que hace es que les empieza a decir a ellos lo que estaba escrito en Isaías 53. Mire lo que dice Isaías 53 del versículo 3 al 5. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, hey, ¿saben qué? Yo soy el que vine a pagar por sus pecados. Eso les estaba diciendo a sus discípulos. Yo soy ese. Ahora, hermanos, tristemente nosotros nos portamos igual que la gente en ese tiempo y que sus discípulos, a pesar de que realmente nosotros sí ya sabemos a qué vino. Le voy a decir por qué, porque mire, ¿ve? Hay gente que quiere a Jesús para pedirle dinero. Así como los que lo seguían. Para que Jesús los alimentara. Jesús les dijo, respondiendo Jesús les dijo, de cierto digo que me buscáis porque... no porque habéis visto las señales, sino porque les di pan y os saciaste. O sea que le está diciendo Jesús, miren, ustedes me buscan porque les di de comer. O sea, no andan en otra cosa. O sea que Jesús bien sabía en qué andaban. Ustedes me andan buscando porque yo les di de comer y porque se llenaron con la comida que les di. Sabía que por eso lo andaba siguiendo la gente. El Señor sabe en qué anda uno. Hay gente que lo busca solo para pedirle dinero, hay otros que de repente lo pueden buscar para que los sane de una enfermedad. Hay otros que solo lo busca para que lo guíe en la carretera. Otros para librarlos de morir físicamente. Otras personas lo buscan para poder conseguir sus metas y lograr sus planes. Y otros lo buscan solo para que lo salve de la ira venidera. No porque quieran una relación con Cristo, sino que para que lo salve de la ira venidera. Solo lo quieren o lo buscan para buscar sus propios intereses. Y le voy a decir una cosa, hermano, aunque Jesús alimentó mucha gente, aunque Jesús sanó enfermos, aunque Jesús sacó demonios, ese no era su propósito. ¿Cuál era su propósito? Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Sabe qué vino Jesús, hermanos? Jesús vino a dar esperanza a los pobres de espíritu. Esas son a través de las buenas nuevas. Vino, dice ahí, a sanar, a restituir la salud de alguien que la había perdido. Aquellos que tienen el corazón quebrantado, aquellos que tienen el corazón despedazado, a los que están arrepentidos de sus pecados y tienen su corazón destrozado por haber ofendido a su Señor. Vino a publicar, es lo que dice ahí, pregonar libertad a los cautivos, Él vino a publicar, a pregonar la libertad de la esclavitud, del pecado, a dar vista a los ciegos para que nosotros lo podamos ver, que a los que tenemos los ojos velados, o que teníamos los ojos velados, Él nos dio la vista para que podamos ver. Y dice ahí que vino a poner en libertad a los oprimidos. Me llamó la atención esta palabra que dice, a poner en libertad a los oprimidos. Y esa parte poner es cuando usted agarra y pone algo en otro lado. Y es que el Señor al oprimido o al quebrantado, el Señor lo va a poner en otro lado. Dice la palabra que lo va a poner en los lugares celestiales. Y ese es el propósito por el cual el Señor vino. A morir, para que usted fuera bienaventurado, así como Pedro, cuando el Señor le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Ahora, ¿cuál era el enfoque de Jesús? Y este es el título de esta predicación. ¿Cuál era el enfoque de Jesús? ¿Por qué? Hermanos, porque vamos a comenzar un nuevo año y normalmente, como les dije al principio, nos ponemos metas, pero de repente parte de nuestras metas o la meta de nosotros debe ser enfocarnos así como Jesucristo se enfocó. Mire cuál era el enfoque de Jesús, versículo 32 y versículo 33 dice, esto les decía claramente, o sea, ¿qué les estaba diciendo claramente? Acerca lo de su muerte. Eso era lo que les estaba diciendo, ¿verdad? O sea, que él iba a padecer mucho, que iba a sufrir, ¿verdad? Que iba a morir. Entonces dice, esto les decía claramente. Entonces Pedro, miren lo que hace Pedro. Entonces Pedro dice, le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás. Ahora vamos a pensar en estos dos versículos. Dice que cuando él les estaba diciendo acerca de su muerte, vino Pedro, lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Y miren, hermanos, esta palabra que está aquí cuando dice reconvenirle, esta palabra literalmente es reprenderlo. O sea que Pedro, al escuchar eso, lo que hizo es que comenzó a reprender a Jesucristo. Y es interesante que esta misma palabra, es la misma palabra, exactamente la misma palabra que se usa cuando Jesús mismo reprendió a los demonios. Y eso es lo que estaba haciendo Pedro, comenzó a reconvenir, a reprender a Jesucristo. O sea que esta palabra significa amonestar o prohibir. Ahora, ¿qué es lo que comenzó a reprender Pedro? Comenzó a reprenderlo ante el anuncio que Jesús estaba dando acerca de su muerte. Y entonces cuando viene Pedro y está haciendo exactamente esto, esto era una oposición clara a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el versículo 33, él dice, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. O sea que vino Jesús, miró a los discípulos y reprendió a Pedro. De regreso lo amonestó y le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Hermanos, pensemos qué estaba pasando. Pedro estaba feliz de la vida. O sea, el Señor le acababa de decir que él era el Mesías. Entonces él estaba feliz, él estaba pasándola bien con Jesús. Estaban haciendo el ministerio. Tranquilos, andaban, predicaban, sanaban gente, hacían milagros. Y viene Jesús y le dice, voy a sufrir, me van a rechazar y me van a matar. Y Pedro le dice, Jesús, yo te lo prohíbo. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Hermanos, y es que cualquiera que actúa, se opone o hace algo en contra de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, se porta igual a Satanás. Me imagino que Pedro se debe haber asustado, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo, diciéndole, Señor, yo Satanás, le habrá asustado Pedro cuando le dijo así. Ahora, en la siguiente parte del versículo, Jesús le va a explicar por qué le dijo Satanás a Pedro. Miren lo que dice el versículo 33 en la segunda parte. Y le dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ajá. ¿Por qué se portó Pedro como Satanás? Jesús mismo le contestó, porque no pones la mira en las cosas de Dios, le dice, sino en la de los hombres. Pedro, te portaste como Satanás porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas terrenales, en las cosas de los hombres. Jesús, hermanos, vivía enfocado en las cosas de arriba. Él hacía la voluntad de su Padre. No hacía otra cosa más que agradar al Padre Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo al Padre en la cruz que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú? ¿Se acuerdan? Pero Pedro estaba enfocado en lo terrenal. Pedro estaba enfocado en lo terrenal. Él quería estar bien ahí. Él quería andar con Jesús. Quería que el Señor no muriera, que se quedara ahí con ellos. Aparte de eso, hermanos, Pedro, pienso yo, que no estaba listo para sufrir con Cristo, por lo que sigue diciendo en los siguientes versículos, después de los que vamos a estar estudiando. Ahora, hermanos, yo no sé ¿qué contestó usted a la pregunta esa de quién es Jesús? Pero su enfoque revela quién es Jesús para usted. Le voy a decir por qué. Porque ¿dónde podemos estar enfocados? O sea, podemos estar enfocados en nuestros negocios. Podemos haber dicho, bueno, este 2026 yo me voy a enfocar en hacer crecer mi negocio. O de repente, en mi profesión, o en mi trabajo, o yo este 2026 voy a sacar a mi familia adelante, voy a estudiar. No que esas cosas sean malas, hermanos. Pero que ese no sea su enfoque, que su enfoque sea como el de Jesús, agradar al Padre. Mire, la vez pasada leí en un diario que se llama Universal, Jeff Bezos es un hombre que hoy tiene como 61 años, es una de las personas más millonarias del mundo, creo que es el segundo lugar después de Elon Musk. Parte de eso, Jeff Bezos fue la primera persona en alcanzar 3 cifras en miles de millones de dólares. Él es el dueño de Amazon y tiene un montón de empresas. Pero mire, él ha invertido desde el año 2021 para acá. Fíjese bien, ha invertido 3 mil millones en una compañía anti-envejecimiento que se llama United Biotechnology. Y esta empresa lo que hace es desarrollar estudios para prevenir el envejecimiento y las enfermedades que lo llevan al envejecimiento. ¿Qué está pasando con Jeff Bezos? Si es un hombre que tiene todo en la vida, alcanzó el éxito en los negocios, es una de las personas más famosas, compra lo que quiere, a la hora que quiere, hace lo que quiere. ¿Y qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que está buscando? Miren, voy a leer textualmente lo que dice la nota. Acerca de él, dice, la vida eterna, dice, es un vanidoso anhelo del ser humano. Vivir para siempre sin que pasen los años, dice, pero ya se está trabajando en ello, dice. La startup, dice, que se creó en 2021, ya está explorando los caminos para conseguir la reprogramación celular para frenar el envejecimiento de los humanos y así poder lograrlo. ¿Saben qué está buscando Jeff Bezos? Está buscando vida eterna, está buscando vida. Eso es lo que anda buscando. Ha invertido 3,000 millones de dólares buscando vida eterna. ¿Sabe qué dice Mateo 16, 26? ¿De qué le sirve al hombre, dice, ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿De qué le sirve, dice la Biblia? Está diciendo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? Así como estos hombres. ¿De qué le sirve? Y pierde la vida, dice. Ahora mire la pregunta que hace después. ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Hermanos, ¿hay algo que tenga más valor que la vida? ¿Hay algo que tenga más valor que la vida? Miren, esa vida que anda buscando Jeff Bezos, invirtiendo dinero en empresas para no envejecerse, nosotros la encontramos en Cristo. La vida eterna no se puede comprar. Si tenemos a Cristo, hermanos, tenemos la vida. Ahora, si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Y todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos vida eterna y no tenemos 3,000 millones de dólares para invertir. Y sí tenemos vida eterna. ¿Saben por qué? Porque la vida eterna es por gracia. Porque el Señor la regala a todos los que creen en Él. Pregunto, ¿cuál es el enfoque suyo para este año que viene? Así como para Jesús, hermanos, era necesario pasar por todas las cosas que pasó, para nosotros es necesario, acabamos de leer ahorita, en 2 Pedro 1, 5, 8, miren lo que dice, vosotros también, dice, poniendo toda diligencia, o sea que no está diciendo, si les queda tiempo, hagan esto. Si te queda un chancecito, haz esto. No, no está diciendo eso la palabra del Señor. La Biblia nos está hablando a nosotros, hijos del Señor, hermanos en Cristo, todos, nos está hablando aquí. Vosotros poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe. ¿Quiénes tienen fe? Añadid a vuestra fe, dice, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, y al afecto fraternal el amor. Miren, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, poniendo toda diligencia, eso tenemos que hacer este nuevo año. Mateo 28, 19 y 20, es necesario, así como para Jesús es necesario venir, sufrir, morir, para nosotros es necesario cumplir con este mandato que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones. Hagan discípulos a todas las naciones, hermano, está haciendo discípulos. Porque, ¿de qué le sirve, hermano, estar viniendo aquí, estar aprendiendo? Sí, estamos creciendo espiritualmente. La pregunta es, ¿usted está haciendo discípulos? Porque esto que dice aquí es para todo el creyente. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por tanto, vayan y hagan discípulos, hermanos. El Señor Jesucristo nos está pidiendo que como iglesia vayamos y hagamos discípulos. Todos tenemos la responsabilidad de ser discípulos. Es necesario que hagamos discípulos. Entonces tenemos que poner toda diligencia para crecer espiritualmente. También tenemos que hacer discípulos. Y por último, hermanos, Colosenses 3, versículo 1 y 2, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, está diciendo, si usted ya resucitó con Cristo, o sea, si usted ya es un creyente, si usted ya, Jesús es su Señor, Si usted, pues, si pues usted ya resucitó con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hermanos, ¿a qué los animo? Busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y pongan su mira, pongan su enfoque en las cosas de arriba y no en lo terrenal. ¿Para qué vamos a usar esta vida que tenemos aquí terrenal? Para ser discípulos de Cristo. Eso es lo que nos manda nuestro Señor. Y espero, hermanos, que este año hagamos discípulos. Que cuando termine este año y estemos aquí el 31 de diciembre otra vez reunidos, nos acordemos y llegamos. Hice un discípulo, por lo menos, uno. Pero no vaya a venir si no es un discípulo. Nos comprometemos a eso, hermanos, a crecer y a ser discípulos. Que el Señor nos ayude, porque no es en nuestra fuerza, es en la fuerza de nuestro Señor. Oremos.